No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que seguiremos hablándoles de la crisis en Palestina. Hablaremos, por supuesto, de lo sucedido con Líbano, hablaremos de Israel y hablaremos de judaísmo en España y en varias de sus vertientes. Empezamos hablando del último enfrentamiento entre Israel y Líbano.
El primer ministro libanés, Fuad Siniora, denunció el jueves lo que calificó de una violación de soberanía libanesa por parte de Israel, después de que soldados de los dos bandos intercambiaran disparos en el peor incidente desde la guerra del año pasado. Israel negó haber desatado el incidente, que estalló cuando soldados libaneses dispararon contra una máquina excavadora del ejército israelí que había arrollado una cerca cercana a la frontera. Oficiales de las Naciones Unidas investigaban los hechos de las últimas horas que pusieron de manifiesto las tensiones entre Israel y el Líbano 6 meses después de la ofensiva israelí del año pasado contra Hezbollah.
Afortunadamente no se reportaron heridos durante el incidente, que apenas duró unos minutos y que, bueno, terminó con la retirada israelí. Los soldados de la FINUL, que estaban ahí, consideraron el episodio como un incidente serio. La ONU medió en la tregua, como saben, que puso fin a la guerra contra Hezbollah, y estaban ayer unos 300 soldados franceses y otros tantos italianos que se desplegaron en la frontera entre Israel y Líbano, en la zona precisamente donde tuvieron lugar los intercambios. Liam McDowell, que es portavoz para la Fuerza Interina de la ONU en Líbano, la famosa UNIFIL, señaló que el enfrentamiento fue iniciado por el ejército libanés, que el bulldozer israelí había cruzado la valla técnica para desactivar el campo minado, pero que se cruzó de la valla técnica no implicaba en ninguna manera violación de la frontera porque no habían cruzado la línea azul. Israel indicó que sus hombres estaban atravesando esta barrera en busca de la valla para buscar explosivos colocados por Hezbollah, según Israel, el lunes, aunque Hezbollah dicen que lo colocaron hace más tiempo. Pero bueno, Israel decía que permanecía al sur de la frontera y siempre dentro del territorio israelí. Por cierto, que Francia pidió que se debatiera este tema, este último encontronazo, que nosotros esperamos no pase de este incidente. Y seguimos, vamos a hablarles ahora de, por lo menos al cierre de esta edición, se preveía un posible acuerdo entre Hamas y Fatah.
Los dirigentes de Hamas y Fatah se concentraron el jueves en dos temas clave en el segundo día de negociaciones: la composición de un gobierno de coalición y si reconocer o no los acuerdos de paz anteriores con Israel. Pero uno de los temas fundamentales era si el gobierno que pueda surgir de las negociaciones de la Meca será aceptado por Estados Unidos e Israel. Las delegaciones de Hamas y Fatah mantuvieron reuniones hasta las 3 de la madrugada del miércoles y luego reanudaron los encuentros a media mañana del jueves en un palacio con vista a la Kaaba, el sitio más sagrado para el Islam.
Ya saben que lo que se espera es que Hamas modere suficientemente su posición como parte de un nuevo gobierno, lo que conseguiría es que cancelaran el boicot internacional financiero al gobierno palestino. También esto podría significar la reanudación del proceso de paz con Israel. El portavoz de Hamas, Ghazi Hamad, expresó ayer por la tarde que podría llegarse a un acuerdo hoy, o sea, ayer incluso, o hoy o en estos días. Bueno, nosotros estamos esperando. Al cierre de esta edición no se había llegado a ningún acuerdo todavía. Y seguimos, se están intentando limar las perezas de lo que ha sido el último tema de debate o de conflicto entre Israel y Palestina.
La Autoridad de Antigüedades de Israel proyecta difundir en directo por internet las labores de reparación de la rampa del Monte del Templo, a fin de aplacar los temores de los musulmanes de que el sitio será dañado. El legislador Israel Hasson propuso instalar cámaras de vídeo en el sitio donde se realizan las reparaciones para que todo el mundo árabe pueda ver todo lo que ocurre allí. La Autoridad de Antigüedades dijo que trata de determinar el costo de transmitir en vivo y en directo las tareas.
Israel explicó que se requiere reemplazar la antigua rampa que conduce al complejo y que resultó gravemente dañado en una tormenta de nieve en el año 2004. Han prometido además que las labores no causarán daño a los santuarios islámicos de la zona, pero las promesas no han calmado a los musulmanes, como llevamos contándoles desde hace un tiempo. Pudieron escuchar el de actualidad antes de ayer, donde nuestro nuestro corresponsal Rolly Silverstein analizaba la situación, y el ministro de Defensa israelí, Amir Peretz, pidió suspender inmediatamente las controvertidas obras porque en una misiva enviada al primer ministro, a Ehud Olmert, estimaba que los trabajos pueden hacer mayor la escalada de la violencia o deteriorar la seguridad. Nosotros, siempre pendientes de lo que pasa ahí, pero nos venimos a España a hablarles de la inauguración, que ya fue, y a contarles un poquito más de cómo fue la tan esperada inauguración o presentación de la Casa Sefarad.
Los ministros de Asuntos Exteriores de España, Miguel Ángel Moratinos, y de Israel, Tzipi Livni, inauguraron ayer la Casa Sefarad Israel en Madrid. Moratinos, quien aseguró estar especialmente emocionado y orgulloso de haber impulsado la creación de la Casa Sefarad Israel, dijo que será un centro que investigará el legado sefardí, incluido el ladino, que servirá para abrir nuevos horizontes en la relación de España con Israel. El ministro señaló que con su creación se pretende colmar la remota deuda de España con la comunidad judía.
También destacó, curiosamente, que la primera evidencia de presencia judía en la península ibérica es una lápida del siglo II con la inscripción latina Ania Salomonula, y 18 siglos más tarde, dijo Moratinos, la Casa Sefarad Israel va a ser dirigida por la embajadora Ana Salomón. En fin, una anécdota para esta presentación. Pueden escuchar un reportaje, el reportaje precisamente que sale hoy en Radio Sefarad, y donde tendrán más información acerca de lo sucedido en esta presentación. Nosotros seguimos, nos quedamos también en España y también les traemos una noticia comunitaria bastante interesante.
El gran rabino Askenazí de Israel, Jonah Metzger, se reunió por separado con el obispo de Mallorca, Monseñor Jesús Murgui Soriano, y con el presidente de las Islas Baleares, Jaume Matas, para comunicarles su propuesta de fijar una jornada periódica que se celebre en la capital palmesana y que en la que se traten temas relacionados con el judaísmo. Metzger, máxima autoridad religiosa de la comunidad Askenazí, señaló que con esta iniciativa pretende cumplir el objetivo que lo trajo a visitar la isla de generar una relación de más humanismo entre las diferentes religiones, sobre todo entre judaísmo y catolicismo. Según apuntó Metzger, la idea de crear un día dedicado al judaísmo surgió hace meses, en septiembre, cuando junto con el otro gran rabino israelí, Shlomo Amar, visitó al Papa Benedicto XVI en la Ciudad del Vaticano.
Y a través del día dedicado al judaísmo, el gran rabino dijo que se conseguirá seguramente expandir el humanismo, el amor al prójimo y el amor a Dios, que dijo son bases de todas las religiones. Bueno, pues esperemos que lo consigan. Nosotros ahora vamos a meternos un poquito más en noticias culturales. Para esto está aquí Esther. Hola, Esther.
Hola, Masha.
Hoy, ¿de qué nos vas a hablar?
Bueno, pues hoy tengo una noticia interesantísima que se está llevando a cabo una iniciativa en la República Checa y, bueno, te la voy a contar y de la que deberíamos aprender todos. Se trata de un documental. Se llama Niños de Hartmanis y es un documental metido en un ciclo. Los vecinos desaparecidos son películas que, bueno, pues que con el empeño de grupos de adolescentes checos en descubrir el destino de familias judías que antes de la Segunda Guerra Mundial vivían en la República Checa. El documental reflexiona sobre la historia y la actualidad de Hartmanis, que es una aldea checa situada en los Sudetes, y se trata de la región fronteriza checo-alemana que fue anexionada por las tropas de Hitler el 1 de octubre del 38. Hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la zona estuvo poblada por ciudadanos checos, alemanes y judíos, y después de la guerra llegó a la aldea mucha gente nueva. Los escolares que aceptaron la tarea de participar en el documental son precisamente descendientes de las familias nuevas. La directora, bueno, explica bastantes datos, es la cineasta Lucy Kralova, y entre otras cosas se cuenta que los niños hicieron un recorrido por la aldea de Hartmanis, donde viven aún varias personas que recuerdan perfectamente la Segunda Guerra Mundial, son testigos de la historia y junto con otros, podemos decir, testigos mudos, como las sinagogas y los cementerios judíos locales. Los niños iniciaron la búsqueda sin conocer mucho sobre la historia y la tragedia del Holocausto. Eso nos cuenta la directora, que también destacó que su película confirma la teoría de que gracias al contacto directo con el tema, la nueva generación adquiere un punto de vista nuevo hacia la historia y la problemática del Holocausto. Este documental va a ser proyectado en escuelas básicas y secundarias de toda la República Checa tras las proyecciones se organizarán debates con los alumnos sobre la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, y este proyecto de búsqueda de los vecinos desaparecidos fue iniciado en el 99 por impulso del expresidente Václav Havel y cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación checo y del Fondo del Futuro checo-alemán, una iniciativa que creo que debemos de aprender todos, que siempre decimos que es tan importante la educación.
Sí, pero qué manera este tan tema. Inteligente y tan interesante. Increíble. Y tan realmente...
Precisamente el punto que destaca la directora es acertado, es cuando toman contacto directo con el tema es cuando realmente te involucras.
Claro, cuando deja de ser una cosa. Exacto, en un libro, ¿no? De
algo repente, que pasó hace tanto tiempo.
Muy interesante, desde luego.
La verdad es que sí.
¿Y qué más?
Tenemos más cosas. Volvemos a España, nos vamos a situar en, antes tú hablabas de las Baleares, ahora en las Canarias, en un festival de cine que va a tener lugar dentro de unos días, entre el 16 y el 24 de marzo. Se trata del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria y va a presentar por primera vez a nivel nacional una retrospectiva sobre el cineasta israelí Avi Mograbi, que es un autor muy conocido en Israel y bueno, bastante personal y comprometido, y sus películas han recorrido y han sido aplaudidas en varios festivales tipo Cannes, o sea, muy muy prestigiosos. El ciclo se va a llamar Avi Mograbi al borde de la franja. El propio cineasta va a acudir a presentar sus películas y su filmografía constituye una obra, podemos decir, sin precedentes en el cine mundial. Cada uno de sus títulos manifiesta, todos ellos, el presente de la situación política y militar de Israel. Habla de la religión, habla de la intifada, habla del conflicto palestino-israelí, de atentados en todas sus películas. Son unas películas bastante, bastante críticas, son radicales, también tienen un gran contenido de humor, sus documentales son imprescindibles y, bueno, muy en general irónicas. Este ciclo está compuesto por 4 largos y 3 mediometrajes y ninguno de ellos ha sido visto en España, ha sido estrenado, pero después de su exhibición en este festival va a poder verse en la Filmoteca de Valencia y en el Centro Galego de las Artes de la Imagen.
A Madrid no va a venir ni...
Pues mira, con un poco de paciencia a lo mejor sí, pero está bien que por lo menos se vayan teniendo iniciativas de este tipo.
Bueno, no, desde luego, porque es poco usual por aquí. Pues muchas gracias, Esther.
A ti.
Te dejo y me voy a ver a la enfermita. Me vengo al rincón, Dieguito Leguit.
Hola.
¿Cómo te encuentras?
Mejor. Ya, bueno. Ya por hablar. Eso es algo.
Ayer te echamos en falta. Cuéntanos qué nos traes hoy.
Hablaremos de vinos israelíes para la gente joven. Con la reciente entrega de 2 nuevos vinos de las bodegas Carmel, los enólogos Lior Laxer y Sam Soroka siguen mostrando que las bodegas están decididas a producir algunos de los mejores vinos del país. Bodegas Carmel han producido últimamente una nueva serie de vinos jóvenes. Se trata de vinos destinados a ganar el corazón de la gente joven, que está acostumbrada a beber tequila, cerveza, bebidas energéticas y colas. Buscarse un estilo entre los jóvenes bebedores es lógico, ya que las bodegas Carmel quiere ampliar el mercado de los clientes y prestar al vino un papel cultural siempre que la bebida sea moderada y esté bajo control, como siempre fue en la esfera cultural del Mediterráneo. Si esta apuesta atrae a los jóvenes y les inspira un deseo de probar más sofisticados vinos, ese hecho solo puede suponer un beneficio para todos. Los vinos de la serie Single Vineyard, de Kerem Tzarit y de Kerem Ben Zimra, vinos de bodegas de Alta Galilea, está preparada para retar a los bodegueros más exigentes. Bebido y ello es grande la confianza que la serie Young Selected, cuyas etiquetas han sido diseñadas por artistas como Avi Ganov y Michael Studi, serán pedidas por aquellos que están acostumbrados a vinos complejos. Los vinos Carmel, Merlot y Single Vineyard Ben Zimra de 2004 de color púrpura, redondos, muy acabados, están destinados a abrirse paso en el gusto de los conocedores de la buena bebida. Carmel, Cabernet Sauvignon, Single Vineyard Sarit de 2004 son a su vez vinos que reflejan los 15 meses que han pasado en barriles de roble, taninos muy sólidos que entregan un gran equilibrio entre la madera, el tanino y el sabor afrutado.
Pues qué sed me ha entrado. Muchas gracias, Sigrid.
Gracias a ti.
Ponte bien. Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
Ustedes, muchas gracias por su atención. Que pasen un excelente fin de semana. Y Shabbat shalom.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que hablaremos, como de costumbre, de Israel y Palestina. También habrá un mensaje acerca del antisemitismo del rey Don Juan Carlos de España, también de juicios contra nazis y un caso judicial, en esta ocasión entre España e Israel, por la custodia de unos niños que ha despertado mucho interés. Empezamos y empezamos en Israel.
Terroristas palestinos dispararon ayer desde la Franja de Gaza un total de 4 cohetes Qassam que impactaron en áreas deshabitadas, por lo que no produjeron heridos ni daños materiales. Mientras, en Cisjordania se sucedieron el fin de semana las protestas por las obras de remodelación realizadas en la puerta Mugrabi de la ciudad vieja de Jerusalén, cerca del Monte del Templo. Por otra parte, en un acalorado debate, el primer ministro israelí Ehud Olmert declaró ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Knesset que la paz con Siria significaría la devolución de los Altos del Golán y reiteró su oposición a negociar con Damasco, acusando a Siria de estar interesada en la industria de la paz más que en la paz real.
Olmert señaló que, según los documentos, los primeros ministros entre 1993 y 2001, o sea, Isaac Rabin, Netanyahu y Ehud Barak, habían mantenido negociaciones con Siria durante las que se dejó claro que cualquier acuerdo implicaría la completa devolución por parte de Israel de los Altos del Golán y la retirada hacia las fronteras previas al 67. Esto lo dijo porque Benjamin Netanyahu le creó una gran oposición dentro de la Knesset y realmente fue un debate muy acalorado. Netanyahu interrumpió las declaraciones de Olmert y le increpó diciéndole que sabía que no es cierto, que él nunca había hablado con Siria, y Olmert replicó que no, que por lo contrario el que sabía que es verdad es Netanyahu. En fin, cruce de acusaciones. Y bueno, seguimos nosotros, donde parece que están a punto de llegar a un acuerdo, o sea, al acuerdo han llegado, pero parece que va más allá y que está saliendo adelante, es en Palestina.
El primer ministro palestino Ismail Haniyeh anunció ayer que su actual gobierno de Hamas presentará su dimisión en los próximos días, lo que abrirá el camino para su designación como jefe de un nuevo ejecutivo de unidad nacional. Haniyeh hizo este anuncio tras su regreso a Gaza después de su visita a la Meca, donde Hamas llegó a un acuerdo con los nacionalistas de Al-Fatah para formar un gobierno de unidad nacional con él a la cabeza. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina y líder de Al-Fatah, Mahmoud Abbas, señaló durante su visita a Egipto que pedirá a Haniyeh que forme un gobierno presumiblemente el próximo jueves, una vez que el primer ministro haya disuelto el gabinete actual.
Inmediatamente después empezarían las negociaciones para seleccionar los titulares de ministerios que están aún vacantes, y especialmente uno que preocupa es el Ministerio del Interior, ya que es responsable de las fuerzas de seguridad, y esto todavía es un desacuerdo entre Hamas y Fatah, del mismo modo que es el destino de la milicia de Hamas, cosa que todavía no ha sido resuelto. Ambas partes sí han aceptado dividirse los puestos del gabinete, pero como les decía, quiénes ocuparán los cargos ministeriales todavía no está tan claro. Claro, por lo menos este, de hecho, las disputas por las fuerzas de seguridad han sido algunas de las principales motivos para esta especie de pseudo guerra civil que han vivido durante las últimas semanas. La milicia, que les decía que tampoco se ha resuelto el tema de lo que va a suceder con ella, es de unos 5.600 hombres de Hamas, que fue creada el año pasado, a pesar de las objeciones de Abbas. De acuerdo con una de las propuestas, la fuerza sería desmantelada y sus miembros pasarían a las fuerzas de seguridad leales a Abbas como parte de una reforma general del sector. También la Cancillería y el Ministerio de Finanzas, en este caso, sí han sido destinadas, pero a independientes. Olmert, el primer ministro israelí, declaró respecto a este gobierno, posible gobierno de unidad nacional, que no lo tenía, hizo unas declaraciones como que no estaba muy contento, pero ayer dijo que si este gobierno de unidad palestino liberara al soldado Gilad Shalit, la posición de Israel respecto a la futura coalición entre Hamas y Fatah cambiaría. El primer ministro recalcó ante el gabinete de ministros que en estos momentos Israel ni rechaza ni acepta el acuerdo. Y como la comunidad internacional, dijo Olmert, estamos estudiando lo que se alcanzó en el acuerdo, lo que dice la base del consenso. En principio, ayer estaba previsto que por la noche Haniyeh se dirigiera a su pueblo explicando alguno de los puntos del acuerdo. Nosotros estaremos muy pendientes para ver qué es a lo que han llegado. Y seguimos, en esta ocasión vamos a hablar de antisemitismo y de un mensaje del rey de España.
El rey Juan Carlos I de España aseguró en un mensaje al Foro Global de Lucha contra el Antisemitismo, celebrado este domingo y este lunes en Jerusalén, que el antisemitismo sigue alimentando las pasiones y la sinrazón a pesar del holocausto perpetrado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Don Juan Carlos aseguró que ese hecho cruel de la historia de la humanidad nos sigue alcanzando hoy con tanta fuerza como hace medio siglo e impone una tarea moral a la comunidad internacional, recordar para no olvidar y trabajar para que prevalezcan la verdad y la justicia.
Don Juan Carlos envió la nota de apoyo y solidaridad en respuesta a una petición de la ministra israelí de Asuntos Exteriores, Tzipi Livni, a quien recibió en audiencia el jueves pasado durante la visita que ella efectuó a España. El Foro Global del Antisemitismo es una iniciativa del Ministerio Israelí de Exteriores y reúne unos 160 participantes de todo el mundo, principalmente líderes de instituciones judías, investigadores sobre el antisemitismo y algunos políticos. En su misiva, el rey también expresaba su apoyo y aliento a las autoridades y expertos internacionales participantes reunidos con la noble intención, decía, de forjar una estrategia internacional para combatir el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones. También recordaba que esta es una tarea en la que se requiere del concurso y talento de muchas voluntades. Es una lucha que compete al ejemplo moral de los líderes religiosos, al compromiso de los dirigentes políticos, al rechazo de la sociedad civil, al cuidado de los medios de comunicación y a la reflexión crítica de intelectuales y pensadores. El monarca consideró que una conferencia como la que se hacía estos días en Jerusalén es una excelente plataforma para diseñar estrategias efectivas en la buena dirección y expresó la sensibilidad de las autoridades y los ciudadanos españoles al sufrimiento que se deriva de la manifestación de intolerancia. Por ello recalcaba que las leyes españolas han tipificado penalmente el antisemitismo y la xenofobia. Bueno, pues también vamos a hablar de antisemitismo, de otra manera de luchar o por lo menos que los que son culpables de algunos de los mayores crímenes paguen por ello.
La ministra danesa de Justicia, Lene Espersen, se mostró la semana pasada favorable a reabrir el caso del exmiembro de las SS, Søren Kam, acusado de asesinar en 1943 a un periodista del movimiento de resistencia durante la ocupación de Dinamarca y cuya entrega a este país rechazó recientemente un tribunal alemán. La aparición de datos nuevos que vinculan a Kam, danés nacionalizado alemán, con la entrega de 500 judíos a la Alemania nazi ha convencido de la posibilidad de reabrir el caso a Espersen, quien se declaró dispuesta a hacer todo lo posible para solucionarlo. El Departamento de Justicia entregó los datos a la policía danesa, que deberá determinar si el gobierno puede reabrir el caso después del fallo adverso del Tribunal Superior de Baviera.
La corte resolvió que la nacionalidad alemana de Kam, que logró en el 56, le protegía, además de considerar prescrito el delito y estimar que se trataba de un homicidio involuntario, no de un asesinato político. Eso hablando con respecto al asesinato del periodista del movimiento Resistencia. El fallo judicial desató críticas en Dinamarca porque entendía que violaba la denominada Euroorden, que es la orden europea de detención y entrega, aunque el gobierno danés hubiera mostrado su respeto por la decisión. Sin embargo, las nuevas informaciones que fueron difundidas el jueves pasado por el diario Politiken señalaban que Kam participó en un robo de listados de miembros de la sociedad judía en el 43, lo que permitió a las fuerzas de ocupación nazi enviar a 500 judíos daneses a un campo en Checoslovaquia y en el que murieron al parecer 50. De esta manera, el rotativo citaba como fuentes al historiador islandés Vilhelmur Örn, que es especialista en cuestiones relacionadas con el Holocausto, y al centro Simon Wiesenthal en Jerusalén. que incriminó a Cam, aunque este negó los hechos a la agencia danesa Ritzau. El director del centro Wiesenthal en Jerusalén acusó a las autoridades alemanas de proteger a los criminales de guerra nazi tras conocer el fallo del tribunal de Baviera. Así que veremos si finalmente se reabre o no este caso del ex miembro de la SS. Y seguimos. Vamos a hablar también de justicia entre países en esta ocasión. Es un caso que en España ha despertado mucho interés. Es entre España e Israel y es por la custodia de unos chicos.
Los cuatro hijos de María Amor González salieron de regreso a Israel junto con su padre, Moshe Elbosí, después de que ayer por la mañana se formalizaran los juzgados de Avilés la entrega de los cuatro menores. Ahora los padres podrían iniciar un proceso de divorcio en el que se decidiría cuál de las partes podría ejercer la custodia de los menores. Elbosí comunicó a los periodistas su disposición a que sus hijos sigan manteniendo el contacto con su madre, tanto de manera telefónica como con visitas periódicas, ya sea en Avilés o en Israel.
Según la resolución de la Audiencia Provincial, el convenio de la Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores establece su inmediata restitución al país de su residencia habitual cuando han sido sacados del mismo de una manera subrepticia o ilegal, que es lo que ha sucedido con estos muchachos. El auto incide en que el matrimonio, tras residir en Guatemala y Estados Unidos, se fue en 1997 a Israel, donde ambos ejercían la patria potestad sobre los cuatro hijos, y que el 20 de abril del 2005, María Amor González, sin la aprobación de su esposo, se llevó a los menores de Israel viajando a España sin intención de retorno. La madre, que se casó con Moshe Elgosí a la edad de 17 años, aseguró que a su regreso a Avilés, que había decidido abandonar Israel con sus hijos para que no tuvieran que pasar por lo que ella llamó tormento y tortura, por los que ella pasó durante su convivencia con este hombre que se había convertido a un judaísmo ultraortodoxo, y la mujer alegó que sus hijos se encontraban actualmente perfectamente integrados, que no se querían ir de España. El marido insistió en que ella podría visitarlos cuando quisiera, y ahora que en principio se divorciarían, se verá definitivamente quién se queda con la custodia. Esencialmente, esta decisión de devolverlos ha sido porque se los llevó ilegalmente de Israel. Y seguimos, vamos a hablar ahora de cultura, y para eso nos venimos con Esther. Hola, Esther.
Hola, Masha.
¿De qué vamos a hablar?
Bueno, pues de plena actualidad. Ya sabemos que estos días se está ya desarrollando el Festival de Cine de Berlín, la Berlinale, y se están presentando, proyectando películas muy interesantes que queremos comentar. Por ejemplo, un documental bastante esperado y que ha conmovido mucho al público se presentó el pasado sábado, y bueno, se trata de un retrato sobre un superviviente del Holocausto, Simon Wiesenthal, también conocido por ser el más famoso cazanazis, y bueno, que como sabemos dedicó su vida a la búsqueda de criminales nazis y a mantener viva la memoria de las víctimas del Holocausto. Este documental se llama, a ver, traducido más o menos, Nunca os he olvidado, vida y legado de Simon Wiesenthal, y bueno, son más de 2 horas que combina con bastante maestría, como parece, material de archivo, en gran parte inédito, con entrevistas a amigos, familiares, los pocos que sobrevivieron de estos campos de concentración, y compañeros, entre comillas, de batalla de Simon Wiesenthal, que también era conocido como la conciencia del Holocausto. Simon Wiesenthal y su esposa perdieron entre los dos a 89 familiares en los campos de exterminio, y bueno, dedicaron toda su vida a mantener viva la memoria de los 6 millones de muertos. Esta fue su obsesión hasta la muerte hace muy poquito de Simon Wiesenthal, menos de 2 años. Y bueno, nos contó en la proyección de la película el realizador Richard Trank que cuando leyó el libro de Wiesenthal, Los asesinos están entre nosotros, se dio cuenta de que sus tíos no habían muerto en vano, de que había alguien ahí fuera reclamando justicia por ellos. Bueno, pues recordemos que Simon Wiesenthal, la actividad de detectivesca, podemos decir, de Wiesenthal contribuyó a la detención de más de 1 millar de criminales de guerra nazis. Wiesenthal y su esposa, como sabemos, nunca abandonaron Austria, pese a las fuertes críticas que su obsesión por remover el pasado le reportaron durante toda su vida. De hecho, al principio sus esfuerzos parecían condenados al fracaso, no tenían casi medios económicos ni institucionales para realizar su trabajo. Esto empezó a cambiar a partir de la detención de Adolf Eichmann en el 53, y este documental ha sido financiado por la propia fundación que lleva a su su nombre, que fue creada al final de la vida de Simone Wiesenthal, cuando ya contaba con el reconocimiento de la opinión pública, sobre todo en Estados Unidos, y bueno, y recrea, digamos, la génesis de esta obsesión.
Qué interesante.
Una película muy interesante.
Qué imprescindible también.
Y además que se está llevando muy buenas críticas, sí, esto también es importante, y queremos seguir hablando de más películas interesantes en este Festival de Berlín. El mismo día, el sábado, se exhibió en una sección paralela, Panorama, un film que parece ser ha sido, bueno, muy 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 aplaudido, y que, bueno, vuelve a confirmar que lo mejor del festival a veces está en las secciones no oficiales. Y bueno, es la sección Panorama, y la película es una israelí, se llama La Burbuja, y ha sido dirigida por el cineasta judío Ethan Fox, conocido, para que nos ubiquemos un poquito, por Caminar sobre las aguas o Josie y Jagger, que llegaron a nuestras pantallas, a España. Está
que,
todavía
que a ti te gusta mucho.
A mí la verdad es que sí, me parece un cineasta que hay que seguir hoy en día, junto con otros, pero ya que recibimos pocos, pues Ethan Fox es uno de ellos, de los más famosos en España. Esta película, que se llama La Burbuja, ha sido rodada en Tel Aviv, en un barrio que se llama así despectivamente, porque digamos que su sofisticación cultural y su liberalidad sexual, pues lo pone un poco al margen de toda la sociedad israelí, y bueno, reitera un poco la temática de amor gay, amor homosexual, en este caso va un pasito más allá y retrata el amor entre un joven palestino y otro judío, y muestra, bueno, pues un poco las angustias y contradicciones que viven gran parte de la juventud israelí, y bueno, empieza con tono de comedia, pero no puede acabar así, creo que es bastante trágica. Y bueno, vamos a seguir hablando de otra película rápidamente que también se ha presentado en este festival un día después, el domingo, y la película es Los falsificadores, de Stefan Rusovsky, que es un thriller ambientado en un campo nazi de prisioneros que arranca en el Berlín de 1936, cuando el comisario Herzog detiene a un falsificador judío de nombre Soli, y en esta historia luego se desplaza al 44, cuando Herzog, que se convierte en ese momento en coronel de las SS, se encuentra con Soli en el campo de Mauthausen, y este tendrá que falsificar, bueno, pues libras esterlinas, dólares, documentación para Herzog, y se puede decir que está ayudando a los nazis a ganar la guerra. Y este, bueno, pues esta película retrata un poco el conflicto ideológico en el que el protagonista se ve inmerso, y creo que está muy muy bien contado en esta película. Simplemente decir, para terminar, que estaremos atentos al palmarés de este festival.
Veremos si vemos alguna de estas por ahí.
A ver si...
Esta es muy interesante, podemos, porque ellos lo que quieren es crear una devaluación de la moneda en Inglaterra, entonces para eso luchar contra, y por eso quieren crear un montón de libras esterlinas, lo leí en algún lugar.
Sí, creo que hablamos de ella también hace un tiempecito, y bueno, está muy bien que se esté proyectando ahora. El festival concluye el 18, estaremos muy atentos, y simplemente decir que se estrenó también, mencionarlo, con La Vie en Rose, que es una biografía de Edith Piaf, también otra judía conocidísima.
Bueno, pues nada, seguro que ya nos vuelves a traer alguna otra cosa del Festival de Berlín.
Por supuesto.
Muchísimas gracias, Esther.
A ti,
me voy con Igit, me voy al rincón de Igit. Hola, Igit.
Hola.
¿Cómo estás? ¿De qué nos vas a hablar?
Hoy hablamos de baile, pero la fundadora de la compañía Badoo, Janet Oldman, falleció la semana pasada. La compañía de danza Badoo fue fundada por ella en 1968 e incluye entre sus modalidades de danza moderna con entrenamiento que pone fuerte énfasis en el ballet. Janet Oldman, nacida en Sudáfrica, era hasta hace pocos años su primera bailarina. Llegó a Israel procedente de Londres con una compañía visitante y abrió una academia de danza antes de que la baronesa Rothschild le pidiera que se encarga de formar una segunda compañía en Israel. A pesar de un terrible incidente que causó importantes estragos en su teatro y estudios de Tel Aviv, la compañía Badoo no perdió importancia, sino al contrario, de esta está en un auge y ha incorporado a varios bailarines inmigrantes que se han adaptado a su estilo. coreógrafos extranjeros invitados han contribuido a su repertorio, que incluye más de una decena de trabajos de Israeli, Domi, Reichter, Sophie, y que muchos otros. Y de sus giras ha llegado hasta China. Yehi Zichá Baruj, que en castellano quiere decir que su recuerdo sea bendito.
Bueno, pues aquí este recuerdo desde Radio Sefarad. Muchas gracias, Yehi.
Gracias a ti.
Muchas gracias a ustedes por su atención. Mañana más.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que seguiremos hablando de Israel y Palestina. Hablaremos también del atentado en Líbano, del discurso del nuevo presidente del Parlamento Europeo y de otro discurso en esta ocasión en el Foro Global para combatir el antisemitismo. Y también hablaremos del resurgir de la comunidad judía polaca. Empezamos hablando de israelíes y palestinos.
Israelíes y palestinos expresaron el martes que son tan diferentes sus agendas sobre la cumbre entre el presidente Mahmoud Abbas y el primer ministro Ehud Olmert, a la que asistirá la secretaria de Estado norteamericano Condoleezza Rice, que tienen serias dudas sobre su éxito. Los palestinos querrían dialogar en la reunión del próximo lunes sobre un acuerdo de paz final con Israel, mientras que Israel anunció que no discutirá asuntos sustanciales hasta que obtenga más información acerca del acuerdo para compartir el poder entre Abbas y Hamas. En el acuerdo se alcanzaron tras las negociaciones en la Meca, se acepta respetar pasados acuerdos de paz, pero hay ambigüedad en torno a otras condiciones internacionales.
Así que Israel, del mismo modo que el cuarteto de mediadores de Medio Oriente, ya saben, Estados Unidos, Unión Europea, Rusia y las Naciones Unidas, siguen exigiendo a Hamas que renuncie a la lucha armada, que reconozca el derecho de Israel a existir y que acepte los pasados acuerdos de paz. Ya saben que en principio estos acuerdos podrían llegar a estar dispuestos a planteárselos, pero que quedan demasiadas dudas acerca de cuál han sido el acuerdo precisamente entre Hamas y Fatah. El jefe de los negociadores palestinos, Saeb Erekat, viajó en días recientes a Washington y expresó que una manera de salir del impasse en el que se ven sería conversar sobre el estatus final entre ambas partes. Sin embargo, Erekat admitió que la agenda del próximo lunes continúa en el aire. Por cierto, la agenda del próximo lunes es precisamente la reunión prevista con Olmert y Abbas, probablemente en Jerusalén. Por su parte, la secretaria de Estado norteamericano, Condoleezza Rice, inicia este sábado una gira por Medio Oriente que culminará con una reunión con el primer israelí Ehud Olmert y con el palestino Mahmoud Abbas. Y seguimos, tenemos que hablar del terrorismo que ha golpeado Líbano.
3 personas murieron y cerca de 20 resultaron heridas ayer como consecuencia de la explosión de 2 bombas colocadas en el interior de 2 autobuses que circulaban por una autopista en una región montañosa al norte de Beirut. El lugar de los atentados, perpetrados en la víspera de que se conmemore el segundo aniversario del asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri, se encuentra al sur de Bikfaya, considerada la patria chica de los Yemayel, una importante familia cristiana con un dilatado pasado político al frente de la falange libanesa. El primer ministro Fuad Siniora declaró que el objetivo de los atentados era desestabilizar este país, azotado desde hace tiempo por los enfrentamientos confesionales y políticos.
Por su parte, el presidente del país, Emil Lahoud, afirmó que esa masacre es un claro intento de frustrar todos los esfuerzos internos, regionales e internacionales para conseguir la unidad nacional libanesa. Si se estaba intentando la unidad nacional libanesa, de todos modos hay que decir que se estaba consiguiendo con muchas dificultades, ya que hay muchísima confrontación dentro del propio país, dentro en el parlamento mismo. El diputado Fassan Fadlah del movimiento Hezbollah declaró que todos los libaneses se sienten amenazados y que lo que ha sucedido es un crimen rastrero cometido contra civiles. Para hoy estaba convocada una gran manifestación en el centro de Beirut en recuerdo de Hariri, y el ministro del Interior, Hassan Sabey, se reunía también previsto hoy con altos responsables del gobierno, del Ejecutivo y de las fuerzas de seguridad para disponer las medidas necesarias para garantizar la seguridad durante esta manifestación. Nosotros estaremos muy atentos a lo que está sucediendo en Líbano y seguimos. Vamos a hablarles del nuevo presidente. Estrenamos presidente en el Parlamento Europeo y habla de su agenda.
Durante su discurso inaugural como presidente del Parlamento Europeo, Hans-Gert Pöttering resaltó ayer que la Unión Europea necesita un nuevo comienzo y una nueva renovación. Fettering lamentó en su discurso a los que niegan el Holocausto, defendió el derecho de existencia de Israel y la creación de un Estado palestino, y mostró su solidaridad con los galardonados con el premio Sájarov, como las Damas de Blanco en Cuba, y rechazó tajantemente la pena de muerte. Después de anunciar que esta misma semana presentará una propuesta de reforma global de los trabajos del Parlamento, Hans-Gerd Pöttering se adentró en otro de los pilares de su discurso, la convivencia entre culturas.
Y a su juicio, refiriéndose a la convivencia entre culturas, el futuro de Europa depende en gran medida de cómo se logre la convivencia entre las culturas y las religiones en la Unión Europea con los vecinos, sobre todo del mundo árabe e islámico, dijo. Opinó que el Parlamento Europeo debería apoyar activamente los ejemplos de convivencia entre cristianos, musulmanes y judíos y con todos los que no se reconocen en esas religiones también. O sea, con todo el mundo. Según explicó, no quieren choque entre civilizaciones, sino la paz en libertad y justicia entre todos los pueblos y creencias. El diálogo de culturas, afirmó, se conseguirá en tolerancia recíproca. En el hemiciclo estuvieron presentes muchísimas personalidades, entre ellas estaba la canciller alemana, presidente de turno del Consejo de la Unión Europea, Angela Merkel, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, 10 expresidentes de la Cámara Europea, entre ellos destacamos pues a Simone Weil o Enrique Barón, el español, también a Josep Borrell. Entre los principales objetivos que tiene planteados la Unión Europea en estos momentos, el presidente citó el Tratado Constitucional y dijo que la Unión Europea es un continente complicado, compuesto por 27 países, 500 millones de habitantes y que no puede seguir siendo dirigida con los instrumentos insuficientes de los actuales tratados. Con respecto a lo que al discurso de Hans-Gerd Pöttering, Angela Merkel hizo unos comentarios y refiriéndose a la situación en Oriente Medio, la canciller dijo que abogó porque junto con Estados Unidos y con Rusia se genere la paz en la región y dijo que en el proceso de paz y democracia, luchando todos juntos, se conseguirá lo que los palestinos e israelíes no han logrado experimentar, que es una vecindad en paz, ya que nosotros mismos, dijo Angela Merkel, sabemos cómo superar esas brechas. Después, la presidenta del Consejo resaltó la protección de los derechos humanos como una de las prioridades de las políticas europeas. Y seguimos, uno que vamos a hablarles a continuación, de una persona que no niega el Holocausto.
El fundador del movimiento islámico de Israel, el jeque Abdullah Nibn Darwish, condenó en el Foro Global para Combatir el Antisemitismo al presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, por negar el holocausto nazi durante la Segunda Guerra Mundial. El presidente del Consejo Político del Comité Judío Mundial, el rabino Israel Singer, calificó de históricas las declaraciones de Darwish. En el foro, convocado por la ministra israelí de Asuntos Exteriores, Tzipi Livni, participaron 160 delegados de diversas comunidades judías, personalidades religiosas y dirigentes políticos del exterior, y por primera vez lo hizo un líder islámico.
Según explicó Darwish, no fue fácil para él asistir al foro porque pensó en qué dirían sus colegas clérigos de Indonesia o Marruecos, pero dijo, decidí hacerlo como un deber con Dios. Yo soy un soldado, añadió, y espero ser el soldado que va al frente en la guerra contra el antisemitismo y los enemigos del Islam. El jeque dijo estas palabras y, dirigiéndose a los judíos, agregó, no tenéis nada que temer de los 1.500 millones de musulmanes que piensan como yo. Quienes niegan el genocidio sistemático de judíos y gitanos, dijo, que pregunten a los alemanes qué hicieron y qué no hicieron. El jeque aseguró además que los textos antijudíos en el mundo musulmán no expresan el verdadero espíritu del Islam. Dice que quienes lo han escrito no tienen derecho a colocar en esos escritos el nombre del Islam, ya que las suyas son interpretaciones y no las palabras del profeta. Por cierto, la verdad, muy destacable este discurso, pero una noticia también, y es que el exministro francés Maurice Papon, 96 años, condenado por complicidad en crímenes contra la humanidad, fue hospitalizado en una clínica del norte de París por insuficiencia cardíaca. Según se informó, Papon será sometido a una operación. Y bueno, en el 98 Papon fue condenado por complicidad en la deportación de unos 1.500 judíos a la Alemania nazi entre 1942 y 1944, cuando fue secretario general de la prefectura de Gironde en los años de la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial. En el 78 él había sido nombrado ministro de presupuestos en el gabinete Giscard d'Estaing, permaneció en el cargo hasta el 81 cuando surgió la primera denuncia por su participación en la deportación de judíos. Papon, bueno, pues está de todos modos en libertad desde el 2002 debido a una decisión judicial que tuvo en cuenta sus problemas de salud. Ya ven, se apiadaron de este señor. En fin, seguimos, vamos a ir terminando esta primera parte del informativo hablándoles del renacimiento judío en Polonia.
La comunidad judía de Polonia reinaugura este domingo la primera sinagoga completamente restaurada en este país desde la Segunda Guerra Mundial. La reapertura del templo y un centro cultural anexo en la ciudad oriental de Lublin ha sido catalogada por medios de la prensa como una muestra más del renacimiento judío en un país donde el 90% de los integrantes de esa comunidad fueron asesinados por los nazis durante el Holocausto. El gran rabino de Polonia, Michael Schudrick, calificó de simbólico la reapertura de la sinagoga y la apertura del complejo anexo denominado Yeshiva Shachmei, que espera convertirse en un centro de la cultura judía polaca.
De hecho, esta ciudad había sido bautizada como el Oxford judío y Jerusalén polaca. Obviamente esto terminó durante la Segunda Guerra Mundial, fue un lapso importante, pero después, cuando cayó el comunismo, a partir del 89, muchos polacos redescubrieron al parecer su origen judío o retomaron algunas tradiciones judías de sus antepasados, y la comunidad, según los expertos, está viviendo lo que se considera en estos momentos un renacimiento. Y vamos a dejar aquí esta parte del informativo, les decía antes que era la última, y nos venimos a un rincón cultural donde está Esther. Hola, Esther.
Hola, Masha.
¿De qué hoy qué traemos?
Bueno, pues traemos dos noticias bien distintas. La primera de ellas, comenzamos por Asturias, nos situamos en Oviedo, aquí en España. Una buena noticia, la Casina Sinagoga del Fontán dispone desde este lunes de una enciclopedia de consulta del judaísmo. Sus 22 volúmenes de la enciclopedia judaica fueron entregados a la presidenta de la comunidad israelita de Asturias, Aida Ozeransky, por el concejal Agustín Iglesias, y bueno, ha sido una donación del consistorio obetense. La presidenta de esta comunidad sefardí, que se compone de 130 miembros en toda la región, en toda Asturias, explicó, bueno, pues que se trata de la compilación más importante del judaísmo y va a permitir resolver cualquier duda que se tenga sobre todo tipo de aspecto judío. Y Iglesias resaltó que uno de los objetivos de esta donación a la Casina Sinagoga es recuperar parte de la historia y la cultura de la ciudad. El edil también recordó en la entrega que Oviedo forma parte de la Red de Juderías de España y que colabora con la comunidad sefardí desde hace 15 años para promover la historia de la ciudad entre sus ciudadanos y los turistas. La enciclopedia ha sido publicada por Macmillan Reference USA y tiene más de 30.000 entradas, eso sí, en inglés, y ha contado con la colaboración de 1.200 expertos, contiene más de 600 mapas y tablas y, bueno, pues toca todos los temas: leyes, política, religión, caligrafía, música, literatura, todo relativo al judaísmo. Y bueno, simplemente para terminar, decir que esta enciclopedia precisamente fue presentada hace muy muy poquitos meses aquí en Madrid, en la comunidad judía, y si nuestros oyentes quieren, tienen a su disposición el acto en directo para, bueno, para enterarse un poquito más de qué va esta enciclopedia judaica.
Oye, ¿y va a responder todas las dudas sobre el judaísmo?
Bueno, se supone que es lo más completo que hoy, de lo que hoy en día se dispone. Todo.
Se me ocurren algunas preguntas que me parece que no.
Seguro, estoy segura.
¿Qué más? ¿Qué otra cosa traes, Esther?
Bueno, pues una noticia diferente. Vamos a hablar un poco de apertura cultural en Oriente Medio y en un tema muy concreto. Hablamos de sexo y con una noticia muy novedosa en Egipto. La médico egipcia Heba Kotb aparece en las pantallas de televisión de Oriente Medio hablando sobre sexo, como nadie lo había hecho antes en una televisión árabe, en un programa llamado Hablando en Serio, que es el primer programa sobre sexo de una cadena árabe, que es concretamente la cadena egipcia Al-Mewar, que transmite por satélite. Bueno, y aquí la sexóloga responde a las preguntas de espectadores que llaman de todo Oriente Medio y también responde a emails masivos, parece que recibe también mensajes por móvil. Al principio comenta la doctora en una entrevista que decía que más que nada hacían consultas mujeres y de nivel alto, de clase alta, pero al parecer ya se está abriendo a todo tipo de, bueno, pues hombres, jóvenes, no tan jóvenes, gente educada, gente modesta, desde cualquier parte del mundo y, bueno, de Oriente Medio, desde cualquier región. Y la doctora tiene 39 años, es madre de tres hijas y cuenta que es un tabú que se ha roto por primera vez y que el desconocimiento a veces es tan grande que tiene que empezar dando una información muy muy básica, o sea, conocimientos meramente de biología. Eso sí, hay que decir que lo aborda desde una perspectiva islámica y tiene, bueno, tiene ideas como que el sexo es un regalo de Dios y que no tiene nada de pecaminoso cuando se realiza y tiene lugar dentro del matrimonio. No pretende ser un programa religioso, pero el Islam impregna todos los contenidos de este Hablando en Serio. Por ejemplo, son invitados regularmente imanes que opinan de todos los temas que se tratan en el programa.
Qué interesante manera de afrontar este tema, ¿no?
Pues sí, también decir que la doctora es musulmana practicante y conservadora y que, bueno, tiene enfoques bastante conservadores respecto a la homosexualidad, respecto a la masturbación, temas de este tipo, y que debido a este enfoque bastante conservador, pues el programa no ha recibido muchas críticas de los sectores más conservadores. Es una primera apertura, se nos plantean preguntas como si hablarán de preservativos o no, educación sexual, en fin. Bueno, pero es una primera apertura como
estos programas
en cualquier
siempre,
país.
Siempre despiertan polémica. Aquí también había uno hace poco que la gente, también no me acuerdo cómo se llamaba, pero también que despertaba. Podías leer algo en la prensa como ha dicho esto, sí. No sé. En fin, pues nada, gracias Esther.
A ti, muchas gracias.
Nos reencontramos mañana. Yo ahora me voy al rincón de Higuito, la Higuit.
Hola.
¿De qué nos vas a hablar?
Un premio.
Ah, bien, esto me gusta.
A mí también. La Municipalidad de Jerusalén otorga el Jerusalem Prize o Premio Jerusalén al escritor polaco Leszek Kolakowski. El premio quiere honrar sus estudios filosóficos en pro de la libertad individual, según fue anunciado el pasado lunes. El premio será entregado en la ceremonia de apertura de la Feria Internacional del Libro en Jerusalén el próximo día 18 de febrero en el International Convention Center. El premio está dotado de 40.000 shekel israelíes. Este acontecimiento se otorga a escritores, incluyendo tanto a los nacionales como internacionales, y se ha venido celebrando en Jerusalén cada 2 años desde 1963. La Feria Internacional del Libro se celebra en Jerusalén, ha alcanzado ya fama mundial y es una de las más valoradas y respetadas en escala mundial. El jurado está compuesto por los profesores Shlomo Avineri, Menaje Brinker y Dr. Michael Govrin, que dijeron que durante décadas Kolakowski ha sido motivo de inspiración moral a través de su lucha por las libertades individuales en la sociedad, basados en sus escritos, en su experiencia profesional. Entre sus obras sobresale La Priest y El Jester de 1959, una colección de ensayos que critica todo tipo de ortodoxia y dogmatismo. También la obra Towers y Marxist Humans, y que es de 1970, en la que pone énfasis en la libertad de pensamiento y de la elección como fundamentales para la vida.
Pues muchas gracias, Yegui.
Gracias a ti.
Enhorabuena por este premio y nos vemos mañana. Muchas gracias a ustedes también por su atención. Mañana más.